días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Multiplicador, un podcast educativo sobre economía argentina. Mi nombre es Maximiliano Molina y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la distribución del ingreso. A continuación, la entrevista.
Soy Leandro Etone, economista, docente de la Universidad Nacional de José de Paz. Tengo una maestría en economía en la Universidad de Leeds y una maestría en historia económica.
Bienvenido, Leandro. ¿Cómo estás?
Bien, bien, por suerte.
Para empezar, ¿qué es la distribución del ingreso? ¿Cómo se reparte la riqueza en Argentina?
Muy bien, muy interesante la pregunta. Podemos aproximarnos al concepto de distribución. Siempre digo que hay dos miradas para entender la distribución del ingreso. Voy a meter en miradas, no en la mirada de cómo entender desde el punto de vista teórico, sino de analizar y obtener el número que nosotros queremos llegar. Tiene una connotación ideológica, las dos visiones, pero igual primero para entender. Nosotros en economía decimos que tenemos dos tipos de distribuciones: la distribución funcional del ingreso y la distribución personal del ingreso. ¿Sí? Que son como dos formas de medir algo que llamamos la distribución del ingreso. ¿Sí? Cuando decimos distribución funcional del ingreso, y ahora vas a ver cuando te lo diga, tiene un corte mucho más clásico, inclusive marxista, ¿no? Bueno, cuando hablamos del concepto clásico, estamos hablando de los clásicos, ¿no? Siglo XIX, inclusive uno podría llegar hasta ciertos autores keynesianos o post-keynesianos que siguen utilizando el concepto de distribución funcional y que se mide, porque está en el Manual de Cuentas Internacionales y que el INDEC lo publica, que es cómo se reparte todo aquello que se produce a lo largo de un año. ¿Sí? ¿Entre qué cuestiones? Lo que nosotros llamamos los factores de retribución, ¿no? Como entre trabajo, tierra y capital. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye todo lo que aquello se produce en estos tres factores de producción, que son los tres factores que nosotros necesitamos en la economía para poder producir? Es lo que llamamos distribución funcional del ingreso, ¿no? Uno sencillamente, digo, esto se relaciona mucho con las formas de medir el Producto Interno Bruto o el Producto Bruto Interno, que es el PIB, que nosotros tenemos como distintas maneras de medirlo, ¿sí? Lo podemos medir a través del consumo, a través del valor agregado y a través de los ingresos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta es una forma de entender cómo todo lo que se produce a lo largo de un año se distribuye entre esos tres factores. ¿Cuánto le queda al factor trabajo? ¿Cuánto le queda al factor capital? ¿Y cuánto le queda al factor tierra? Si uno hace un poco de análisis conceptual, ideológico o teórico, vamos a decirlo de alguna manera, tiene una visión mucho más clásica, ¿no? Que son las de los tres instrumentos. Y hay otra visión, que es la más extendida probablemente a partir de la segunda mitad del siglo XX, que uno, si quiere forzarlo un poco, no me gusta mucho, pero digo, es en gran mayoría utilizada por el sistema neoclásico porque entienden la riqueza desde el punto de vista de la utilidad marginal, ¿no? El marginalismo que se instaura sobre todo en los años 20, los años 30, ¿no? Siendo Marshall quien sintetiza todos los autores marginalistas, la riqueza y el sentido de la distribución deja de tener un carácter funcional y pasa a tener un carácter personal. Y lo mismo uno cuando dice, entonces, ¿qué está queriendo decir? Ahí ya uno no divide la producción dentro de los factores de producción, sino lo que uno que hace es produce, distribuye en los factores y uno le interesa medir a las personas. Y ya no le interesa tanto qué factor es, sino en qué lugar de la cola o en qué lugar de la población se encuentra la persona. Y es lo que nosotros decimos, ¿no? Podemos decir que la población se divide en 10 deciles, que es lo clásico que utiliza el INDEC y el Manual de Cuentas Internacionales. Entonces uno divide la población en 10 partes iguales, de misma cantidad de gente, y uno ve cómo está distribuido aquello que se produce en esas 10 partes. Entonces dice, bueno, el 10% que más gana, el 10% que menos gana. Está muy de moda, ¿no? Hablar del 1% más rico frente al 99%. Pero de algún modo, a pesar de que hay dos maneras de entender la distribución, para ser sencillo, la distribución del ingreso es cómo dividimos lo que producimos, ¿no? Cómo cortamos esta nos encanta a los economistas usar siempre esta idea de la torta, ¿no? Que es todo lo que producimos, bueno, ¿cómo lo cortamos? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Quién se queda con qué? No es lo mismo verlo de una manera, la distribución funcional por un lado, como no es lo mismo verlo desde la distribución personal. De la distribución personal sale todo después una cierta cantidad de indicadores que hoy son muy famosos, como el índice de Gini, por ejemplo. Y eso es, está enclavado dentro del concepto de distribución personal, porque se entiende que la distribución es personal, porque ese es el concepto marginalista de donde nace el mercado de trabajo, ¿sí? Aquello que nace en los años 20 es lo que hoy todavía seguimos muy discutiendo mucho, ¿no?, en economía. No se dejó de medir, porque si ustedes van al INDEC, que nos esté escuchando puede ir al INDEC y puede encontrar que va a estar las dos maneras de medir, pero va a llegar a conclusiones e ideas distintas, ¿no?
En relación a la torta que vos describías recién, ¿qué sería la puja distributiva?
Puja distributiva es un concepto elegante y moderno para la lucha de clases, ¿no? Yo creo que seas o no marxista, el marxismo dejó muchísimos conceptos teóricos dentro de la economía que hoy estudiamos, ¿no? Me encanta que hoy está muy de moda, ¿no? Como ir contra el marxismo clásico, ¿no? Es como casi que hay toda una corriente que el liberalismo, ¿no? Que el liberalismo también es viejo, digo, está en los años 50, 60, ¿no? Pero hay como una reversión extraña, ¿no? Es decir, bueno, todo aquello que es marxista es erróneo, es equivocado. Y me encanta porque ellos mismos utilizan conceptos marxistas aún así sin darse cuenta. Porque la corriente marxista es una corriente teórica, más allá de que sí, es ideológica también, es teórica, y nos ha dejado muchísimos conceptos como este. Puja distributiva es una manera elegante, sutil, moderna, que ha adoptado el sistema mainstream, ¿no? Nosotros los economistas decimos, hay una escuela mainstream y una escuela como alternativa, ¿no? Una escuela más. Para no usar la palabra ortodoxia, heterodoxia, que es un poco extraña, me gusta siempre más utilizar la palabra mainstream. Los que se dedican a comunicación también es un concepto que utilizan mucho, pero ahí uno se encuentra con eso, ¿no? Con lo que es la puja distributiva. Y de alguna manera es el conflicto, es la lucha por ver quién se queda con ese pedazo de torta que producimos todos los años. ¡Qué finito! Siempre es importante tener. No es infinito lo que producimos. Sobre todo cuando uno dice, bueno, no, ¿qué es el PIB, ¿no? Que es todo aquello que se produce a lo largo de un periodo de tiempo en un territorio determinado. Bueno, eso es finito, eso tiene un número, o sea, nosotros lo ponemos un número, ¿no? De manera más moderna, pero eso tiene que repartirse. Y es un juego de suma cero, como decimos. Entonces, lo que se lleva uno se deja de llevar el otro. Cuando hay diferencias respecto a lo que se lleva uno del otro, empieza a aparecer lo que es el conflicto de clases y la puja distributiva. Sí, que la puja distributiva se utiliza de manera muy moderna, sobre todo en las cuestiones de inflación, ¿no? Que está como muy de moda usar la palabra. Tiene otras connotaciones teóricas, que te importa, digo, no hacen acá el caso, pero que lo que me parece importante que es un concepto marxista que fue introducido más que nada por autores que algunas veces el mainstream los deja de lado, que son Galecki y Joan Robinson, ¿sí? Un hombre y una mujer, ¿no? Galecki, hombre, Joan Robinson, probablemente una de las economistas más importantes del siglo XX, han introducido ese concepto, y ese concepto, sobre todo del sistema New Keynesian de los años 80 y 90, que hoy el exponente principal en esa época era Stiglitz, ¿no? Está de moda, fue uno de los que adoptó eso, digamos, recupera eso a la tradición alternativa y lo lleva al mainstream. Y hoy el mainstream lo tiene como concepto incorporado. Y hoy en los libros de textos, agarrás el libro de texto, un Samuelson, ¿no? O un Blanchard, que son los clásicos libros de textos de macro, y vas a encontrarte algún tipo de variantes de este concepto, ¿no? Muchos le van transformando, le van poniendo otra palabrita, pero es el mismo concepto, en el fondo.
Con la pandemia se acentuó más la desigualdad entre los sectores más pudientes de los sectores con menos recursos. ¿Qué es la desigualdad y por qué aumentó esa brecha?
Me parece que es interesante porque ¿qué es la desigualdad? Es preguntarse qué es la igualdad. Y creo que es una pregunta que los economistas nosotros algunas veces hacemos un poquito de agua. Lo digo porque como estudié teoría económica, probablemente hay otras vertientes de las ciencias sociales que tengan más trabajado este concepto. Pero en algún punto uno está discutiendo qué es la justicia. y qué es la justicia en el término sociales, ¿no? Uno cuando dice qué es ser igual a otro, qué es la justicia social, digo, creo que los primeros en discutir esto son los contractualistas, ¿no? Como el Rousseau, creo que es el primero en concepto en tratar de discutir lo que es la desigualdad, ¿no? Y creo que la desigualdad se genera por la propia existencia de la propiedad privada. La existencia de la propiedad privada genera desigualdad. Entonces, la desigualdad no es algo que nosotros nunca podamos, de alguna manera, quitarnos para siempre de la desigualdad, porque vivimos en un sistema capitalista, ¿sí? Dejar de hablar de desigualdad en realidad es dejar de hablar de capitalismo. Es la, de alguna manera, la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Entonces, siempre que haya capitalismo y propiedad privada va a haber desigualdad, ¿sí? Uno puede discutir qué grados de igualdad o desigualdad la sociedad está dispuesta a tolerar, ¿no? Que esas son ya preguntas un poco más profundas. Pero un poco lo que se está discutiendo y lo que se discute, sobre todo en la pospandemia, término más utilizado en los últimos 2 años, que me gusta tanto, pero bueno, yo creo que ya hace rato viene el tema de la igualdad discutiéndose. Paradójicamente, Piketty, ¿no?, hace unos 10, 15 años sacó un libro que, si uno se pone a hacer un esfuerzo de ver ese libro, que es El Capital en el siglo XXI, ¿no?, fue muy famoso, bestseller New York Times, el mainstream estaba como muy, muy en apogeo discutiendo esto, porque el consenso de Washington en los 90 medio que dejó de lado discutir un poco el concepto de desigualdad. También es una época que se llama la gran moderación, ¿no? La época de baja inflación, época de baja conflictividad social, baja conflictividad laboral. A nivel mundial estoy hablando, ¿eh? No significa que no haya habido conflictos en los 90, como los hubo en la Argentina, por ejemplo, ¿no?, que terminó en el 2001. Pero que a nivel mundial es un periodo de relativa tranquilidad social, ¿sí? A partir de la crisis del 2008, por eso la pandemia es un proceso que continúa desde la crisis del 2008, no es un proceso que lo puedo dejar de lado, sobre todo con la irrupción muy fuerte de las nuevas tecnologías. Hay una cuestión de repensar el concepto de desigualdad, porque hace ya varios años es un proceso que se va acentuando cada vez más. No solo se va acentuando, sino que la velocidad en la que se está acentuando, que es lo que nos llama más la atención a los economistas. Toda la igualdad, ¿no?, entre comillas, todo lo que se había ganado en la posguerra, ¿sí?, del 45 al 73, si uno le quiere poner un año, el 45 está claro, hasta los 70, ¿no?, si es como una década que uno dice que hay distintos, ¿no? Se usa 73 en términos económicos porque la crisis del petróleo, ¿no? El tema, la guerra, ¿no?, la guerra en Medio Oriente, la crisis del petróleo, como la finalización. Ahí empieza un periodo de desigualdad a construirse en los 70, los 80, pero que la velocidad que toma desde el 2008 es un poquito llamativa y preocupante, ¿sí? Y eso es lo que nos está pensando preocupar a los economistas, y ahora está de moda. Ahora los economistas mainstream hablan mucho, ¿no?, de este tema. No es algo que está discutiéndose fuera de la corriente tradicional. El concepto o la discusión está en que cómo se da respuesta desde el mainstream a esto, ¿no? Cómo empezar a dar respuestas a estas discusiones. Obviamente el mainstream sigue todavía haciendo esfuerzos en discutir esto con leyes, ¿no? La respuesta a la desigualdad es legislar aún más. No es hacer política económica, sino es legislar. Lo cual es extraño en cómo el mainstream está tratando de responder a los conceptos de desigualdad. Probablemente en los años de posguerra, ¿sí?, 50, 60, la respuesta a la desigualdad era hacer política económica, ¿sí? Y hoy la respuesta a la desigualdad es eso. Y la pandemia lo único que hizo es profundizar ese proceso que creo que se inicia en los 70, pero que se profundiza a partir del 2008, y simplemente seguir una trayectoria aún más fuerte. ¿Con qué? Con la irrupción muy fuerte de todas las tecnológicas, ¿no? Hoy las tecnológicas no es el Bill Gates haciendo el paquete Office o Microsoft. Eso ya no es importante, no son los 90. Hoy lo importante es el manejo de la información, ¿sí? Los comunicadores sociales, los sociólogos hablan mucho de este tema. Hoy el monopolio y el manejo de la economía 3.0, como ya le quieren decir ahora, ya no es más 2.0, es el manejo de los datos. Es el control social centralizado de los cuerpos, ¿no? Y es un poco el entendimiento de nos pueden controlar y nos pueden determinar nuestras decisiones de consumo a través de campañas direccionadas de acuerdo a nuestros perfiles. Y eso es porque usamos redes sociales. Nuestra mejor carta de presentación son nuestras redes sociales. Quieras o no, siempre cuando le digo a los alumnos es vean qué tipo de redes sociales tienen ustedes y ya van a ver que hay un biotipo de persona atrás. Hay un tipo de consumidor económico, un tipo de consumidor social y consumidor político, ¿no? Que son las tres esferas que nos interesan estudiar, como comportamiento social, como comportamiento económico y como comportamiento político. Hoy, por eso las encuestadoras ya no tienen sentido en el siglo XXI, las encuestadoras políticas. Hoy es como nadie serio lee una encuesta política porque es... Probablemente Facebook sepa mejor quién va a ganar las elecciones que las clásicas consultoras políticas nacidas en los 90, ¿no? En los 80, 90, que ya se quedaron de moda porque la manera de hacer encuestas no tiene mucho sentido.
Segunda sección del programa de hoy, continuamos hablando sobre distribución del ingreso con Leandro Ottone, economista y docente de la Universidad Nacional de José C. Paz. Leandro, vamos un poco hacia el pasado. A mediados de la década del 70, hasta el año 73 aproximadamente, la distribución del ingreso era muy favorable en nuestro país para las y los trabajadores. ¿Qué sucedió en adelante para que la situación cambiara drásticamente en Argentina?
Primero que me gusta que usaste la palabra Argentina porque yo... Me gusta sacarle el ombligo a la Argentina del mundo. Primero, porque aclarar que esto es un proceso mundial, no es solo un proceso argentino. Argentina está inserto en el mundo y esto le pasó a todas las naciones. La desigualdad es un problema internacional, no es un problema solo nacional. Argentina tiene sus particularidades, que después, si querés, las vemos. Hay un pacto. Para mí, para explicar la posguerra, hay que explicar la guerra, porque es difícil. Es difícil entender ese proceso sin entender la guerra. La Segunda Guerra Mundial es la culminación de un proceso de confrontación bélica y es un proceso de confrontación político, económico y social muy fuerte que es muy común en los libros de texto entender que es algo que se generó en los años 20, ¿no? Como, bueno, la Segunda Guerra Mundial se explica por lo sucedido entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo no los veo desconectados, solo yo, ¿no? Digo, los grandes procesos, Hobsbawm es una de las personas que habla sobre los largos procesos, ¿no? Es una corriente de pensamiento de entender que en realidad la Segunda Guerra Mundial es la culminación de un proceso que viene del siglo XIX, ¿sí? Que es, siglo XIX es el siglo de la desigualdad, ¿sí? los historiadores económicos lo hablan, y Hobsbawm mucho habla del siglo de la desigualdad, que es un poco... la conformación de los capitalismos mundiales, de los imperialismos económicos, y con eso conllevó a la desigualdad. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial es la culminación de esa discusión, es decir, bueno, no vamos a permitir más este proceso económico, pero también no vamos a permitir más este proceso social, ¿no? Porque yo no puedo tampoco puedo dejar de lado, ¿no?, la existencia del nazismo, ¿no?, la existencia de los fascismos, Mussolini, Hitler, digo, como exponentes, ¿no?, que son los más claros, pero... que había en toda Europa, España, que estaba también en Francia, que en Inglaterra también estaba apareciendo muy fuerte. Obviamente Inglaterra queda como la isla en Europa, como la última a caer frente a los fascismos europeos, pero que la sociedad civil, a través de sus respuestas políticas, lo que trató de decir es, y el fascismo es la culminación de este proceso, ¿no? No queremos más esto, es decir, la sociedad civil occidental, ¿sí?, solo la occidental es, no queremos más este proceso de desigualdad terrible, no queremos más este concepto de luchas nacionales y estos estados-nación súper reducidos, antimigratorios, antipobres, es como muy moderno lo que voy a decir, ¿no? Porque, pero es como, basta de esto, y hay como un pacto. Yo creo que la guerra, lo cruenta que es la Segunda Guerra Mundial, pone de relieve que ese sistema no iba a funcionar mucho más tiempo. Y creo que la posguerra es un pacto de, de aceptar que el capitalismo, y del otro lado obviamente estaba la Unión Soviética, no puedo dejar de lado que estaba la Unión Soviética, en América Latina está la Revolución Cubana, ¿no? En los años 50, el capitalismo se da cuenta que no puede ser tan agresivo, no puede ser tan violento como lo fue en el siglo XIX. Y llega un pacto. Y ese es el pacto de posguerra, es un pacto de estabilidad económica, política y social, en el cual hay una suerte de entendimiento tácito que la desigualdad no puede crecer. En los 70 se rompe ese pacto. Ese pacto se rompe, pero porque también pasa lo mismo, porque hay cambios generacionales, y es lógico. Yo sé que esto por ahí uno le parece hasta banal, ¿no? Pero bueno, aparecen nuevas, ¿no? Todo el concepto social beatnik, ¿no? Los baby boomers, el consumismo empieza a ser fenomenal, ¿no? En los años 60 sobre todo, tiene expresiones en la música, en la cultura, en el arte, el arte pop, ¿no? No por nada se llama arte pop, que ese arte nacido en esa época. Eso nos permite a nosotros explicar de alguna manera la aparición de jóvenes que no habían vivido esa atrocidad, ¿sí? Que les contaron los padres sobre eso. Por eso la importancia de los procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Por eso la importancia de la Shoah también en la posguerra. Es la importancia de recordar. Uno es quien es en base a la memoria. Si uno pierde memoria, le parece que todo lo que sucede es nuevo. A mí me encanta escuchar, sobre todo cuando yo tengo en la universidad, doy clases en primer año de la carrera de grado y también doy clases de posgrado. O sea, doy introducción a economía y doy desarrollo económico en el posgrado. Y es como a los alumnos de primer año, que no necesariamente son jóvenes algunos, sino que por ahí son jóvenes en el sentido académico, que ellos creen que lo que está sucediendo es único e irrepetible. Y a mí me parece hasta gracioso. A veces hasta mi materia trato de todas las clases decir dejen de entender que ustedes son únicos e irrepetibles, no solo como argentinos, porque siempre no arranqué diciendo los procesos son mundiales, pero también los procesos se repiten. Digo, ya lo dijo Marx también, ¿no? No tengo que decir, no dijo solo Marx, lo dijo Mir, lo dijo Rick. Porque muchos me dicen, bueno, pero citás a Marx, bueno, lees Mir, no importa si tenés un sesgo, porque el sistema clásico, ¿no? La forma de pensar es decir, volvé a leer la historia que te vas a dar cuenta que no sos único, que no sos irrepetible, que esto ya sucedió, pero por eso es muy importante que nosotros tengamos ese proceso. Yo creo que eso, alguna manera, no tener memoria y que aparezca la oportunidad, hay sacudones, ¿no? Yo creo que la guerra del 73, ¿no? En Medio Oriente, la guerra es una guerra política, pero es económica, porque se está discutiendo el precio del petróleo en el fondo, genera las condiciones para un sacudón. Si se quiere, la guerra de Ucrania es un reflejo de eso. La pandemia y la guerra de Ucrania son un reflejo de eso. La discusión es política, ¿no? Es el avance de Estados Unidos sobre el pacto post caída del muro de Berlín, ¿no? Como Putin sistemáticamente dice, Estados Unidos está violando aquello que nosotros discutimos en el 91 o en el 92, digo, en esa época. Y Estados Unidos no tiene problema, sobre todo desde el 2001, ¿no? Con la guerra del terrorismo, con la instauración de todo lo que son los procesos muy fuertes de control social y político de Occidente, ¿no? La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no? Digo, y podemos volver a Facebook, a Twitter, porque son instrumentos de eso. Todo eso genera y culmina en Estados Unidos está avanzando en ese pacto. Y Rusia quiere responder. Rusia, me mata porque hay mucho liberal hablando de Rusia comunista. Rusia es un imperialismo capitalista exactamente igual que Estados Unidos hoy. No tiene ninguna diferencia. Solo lo que te difiere es que hablan otro idioma, nada más. Te molesta eso, o molesta la tradición histórica. Pero en términos económicos no hay ninguna diferencia. Son dos potencias, dos imperialismos capitalistas discutiendo territorio, control político y social. Y Ucrania es eso. Están discutiendo eso. ¿Quién va a discutir esa parte de esa Europa? Y eso lo único que genera es un aumento fenomenal de los precios de los commodities. De los commodities es lo que morfamos, porque bueno, Ucrania es un gran productor de trigo a nivel mundial, como lo es Rusia también, pero digo, es un gran productor de trigo y es un, como llamamos los economistas, hacedores de precios, ¿no? Price makers, ¿no? Ustedes y nosotros, son los que marcan los precios a nivel mundial. y eso que pasó en los 70 por ahí es también lo está pasando de nuevo hoy. Entonces, a los que están perdidos, a los que no tienen memoria, es una manera de golpear en la puja distributiva, si quiere voy al concepto que usaste antes, o al conflicto de clases, para volver a ganar un terreno. Entonces nosotros nos nublamos y pensamos que hay dos potencias discutiendo sobre espías, ¿no? Como que es hasta divertido. Y en realidad lo único que está discutiendo es el control económico y la concentración de eso.
Ya estamos de vuelta, tercera sección del capítulo de hoy. Leandro, hablemos un poco sobre el presente y el futuro. ¿Qué medidas pueden tomarse para que el porcentaje de los trabajadores en el ingreso aumente?
Eso es una muy buena pregunta. Pregunta que probablemente me cueste responder a mí y a todos los economistas, a todos los compañeros economistas. Hay algunos que te van a decir que la tienen muy fácil para responder, pero para mí no es tan sencillo dar esa respuesta. La sociedad civil tiene que estar organizada y tiene que estar de acuerdo en que eso es lo que quiere. Primera condición, es condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria. Si la sociedad civil, Argentina, mundial, donde quieras, ¿no? Puede ser acá, en Brasil, en Uruguay, en Chile, pero en Argentina. Si la sociedad civil argentina no está organizada y en esa organización no tiene un pacto para realizar esto, es muy difícil que suceda. Entonces, cuando digo que la sociedad civil busca respuesta en la sociedad política o en la esfera política frente a un problema que es de todos, es muy difícil que se logre. Ese es, para mí, es el primer paso. No puedo entender que la solución al problema distributivo es una solución de la política. No es una solución de la política. Primero, la política es el instrumento y es la herramienta. ¿Sí? Como digo, es el martillo. Pero vos tenés que estar de acuerdo que querés construir una casa primero y que tenés los materiales para construir eso. Después, como instrumento político, sí, obvio, habrá corrientes políticas que estarán abocadas a resolver ese problema. Pero después, si la política por sí sola lo quiere resolver y la sociedad civil no está de acuerdo, no va a suceder. Y lo mismo al revés, si la sociedad civil está de acuerdo pero la política no, tampoco va a suceder. Cuando hablo de la sociedad civil, hablo de todos, hablo del capital y hablo del trabajo, hablo del factor, digo, tiene que haber un pacto. Si ese pacto no está y está roto, es muy difícil. Muchas veces se necesitan de sacudones. En la historia reciente argentina, el sacudón más reciente fue el 2001, por ejemplo. ¿Sí? Lo más pacífico y tranquilo es que uno espera que eso suceda sin sacudones. La historia algunas veces demuestra que se necesitan sacudones. No estoy diciendo que, pero no es que propongo que haya un sacudón, ¿sí? Síganme. Sino que lo que estoy diciendo es que algunas veces la sociedad civil necesita despertar para poder organizarse y para poder discutir. Hoy estamos en un periodo probablemente de historia reciente donde estamos desorganizados como sociedad civil y se nota. No lo tengo que poner yo de relieve para eso. Pero creo que el problema de la distribución del ingreso es un problema de organización y de conducción de esa organización en objetivos comunes. Y a partir de eso tiene que aparecer un espacio político que represente eso. Ni por un lado ni por el otro va a suceder. O sea, insisto, puede la política estar a favor de eso, pero si la sociedad civil no lo está, no va a suceder, y viceversa. Si la sociedad civil está organizada y con un objetivo y no está la condición política para hacerlo, no está la esfera política para hacerlo, tampoco va a suceder. Desde ya es más fácil que si la sociedad civil está organizada y con objetivo, porque va a aparecer, ¿no? El resultado político va a aparecer en el mediano plazo seguramente. O sea que sí es condición necesaria la organización, no es suficiente, está claro. Y eso se nota y eso se ve, pero las políticas son claras. La política de distribución es una política de organización del trabajo. ¿Qué mercado de trabajo queremos? ¿Qué tipo de sistema jubilatorio? ¿Qué tipo de sistema tributario? Insisto, Argentina es un sistema que todavía no rompió, porque siguen siendo leyes sancionadas en los años 70, la dictadura militar, muchas de ellas, y que todavía no tuvo la capacidad todavía para seguir avanzando sobre esos sectores, o sobre esas leyes. Entonces, falta todavía un cambio institucional. Entonces, hay que hablar de reforma tributaria, laboral, respiratoria, claro que hay que hablarla. No nos tiene que dar miedo hablarla. El problema es que se ponga como un tabú discutir eso. Hay que discutirla, y hay que discutirla desde una visión distintiva, justamente. Pero es importante tener una capacidad de organización, de conducción y de herramienta política para llevar a cabo eso. Y eso se puede lograr porque las economías capitalistas occidentales lo hicieron en la posguerra. Y no, porque lo que estoy diciendo puede sonar hasta casi anticapitalista, y no necesariamente estoy diciendo eso. La Inglaterra y la Francia de posguerra lo lograron y están lejos de haber sido anticapitalistas. Obviamente están deterioradas hoy, porque a partir de los 70 se deterioraron. Pero digo, la historia lo tuvo. Si lo tuvo, es porque se puede volver a hacer. Eso es lo que quiero poner de relieve. Y la distribución es esa discusión de fondo. Yo creo que todos los días estamos discutiendo sobre distribución. Con otras palabras, de otras maneras de hacerlo, pero, o con otras maneras de expresarlo. Pero estamos todo el tiempo discutiendo distribución. Las herramientas políticas están, no voy a caer en las clásicas, ¿no? Pero digo, obviamente hay que discutir sobre el salario, hay que discutir sobre el trabajo, qué tipo de trabajo. Argentina es un mercado de trabajo que pierde todo el tiempo empleados en relación de dependencia en blanco, ¿no? O formales, vamos a usar la palabra técnica. Eso ya es una discusión distributiva.
Entonces, ¿el modelo económico de un país influye?
Por supuesto. Cuando yo hablo de que tiene que haber un proyecto político que lleve adelante eso que la sociedad civil requiere, es un modelo económico. Ahí hay un modelo económico que pone la distribución del ingreso por sobre encima del resto. Hay hasta un modelo teórico. Sí, yo mi tesis de maestría la hice sobre modelos de distribución kalequianos. Y no importa, es algo un poquito más complejo, pero hay toda una herramienta, hay toda una corriente teórica en la economía donde pone la distribución del ingreso como ordenador social y económico. Lo cual sí hay un modelo económico y sí hay una manera de ver el mundo. Y está, y yo creo que está clara. No lo pongo. Me parece que existió toda la vida. Existió toda la vida desde la existencia. Yo creo que desde la Revolución Francesa, que puede uno decir es el nacimiento del capitalismo moderno, hasta hoy, estuvo en todos los momentos. De Jacobino, ¿no? Digo, de que en ese momento había unos más liberales en la Revolución Francesa y otros más radicales. De ese momento hasta hoy siempre estuvo dos modelos en algún punto en pugna. Que esos modelos tensionan, se mueven, son distintos. Algunas veces uno tiende a pensar en más de izquierda y más de derecha, ¿no? ¿Viste? Como es propio en la Revolución Francesa hablar del término de izquierda y derecha. Porque quienes se sentaban a la izquierda y a la derecha del recinto era simplemente como por eso. Pero eso va tensionando, va mutando. No son rígidos, sino que son sumamente maleables. Por eso quiero decir que lo que hoy es de izquierda probablemente hace 20 años no lo era, o lo que hoy es de derecha hace 20 años tampoco. Pero siempre es interesante ver que hay dos corrientes, dos ideas, dos modelos de pensar el ordenamiento político, económico y social en base a la distribución del ingreso.
Muchas gracias, Leandro.
Gracias a vos, Maxi, y a todos los que nos escuchan. Espero que haya sido entretenido y haya servido, y que sea también un puntapié inicial para pensar y para discutir.
De esta forma, llegamos al final de un nuevo capítulo. Agradecemos al economista y docente Leandro Ottone por su participación. Recuerden suscribirse al podcast. Pueden escuchar este y cada uno de los episodios de forma gratuita en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Hasta el próximo capítulo.